Cadena Ser Lucena 95.7. Ser cofrade, la tradición, las vivencias y la pasión de la Semana Santa de Lucena y del sur de Córdoba. Ser cofrade, con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena, Diputación de Córdoba, Inmobiliaria Arjona, Procol y Joyería Roldán. Ser cofrade, Manolo González.
El tambor alumbra y simplifica el camino del santero, modera impulsos y alienta la pasión. Siglos de percusión magistral horadada en la propia médula de la Semana Santa de Lucena. Ser cofrade, en esta tarde de apaciguamiento cuaresmal, redobla su proyección y se asienta en un tambor claramente imprescindible en el evangelio público si se narra en Lucena. Toques múltiples, escuelas heredadas y referencias sonoras en juntas, paseillos, llamadas a los hermanos morados y como colofón, verdadero compás de la cadencia de Cristo y de su madre dolorosa. A veces relegado, incomprendido, tal vez aislado, aplaudido, admirado y alterados ante una decadencia de su continuidad. Las paquetas y sus manos virtuosas en conclusión proclaman la vida espiritual y santera de nuestra Semana Santa. El panel artístico del round, redobles y requiebros custodian piezas indelebles de la esencia arraigada y estructural en una santería que solo suena a tambor. En este segundo atardecer de Cuaresma continuamos en el Salón Algaidas de la Manzana de Adán hasta las 8 de la tarde con Francis Díaz en la dirección técnica. Y aparte de nuestros patrocinadores, agradecemos la colaboración de Restaurante Los Faroles, La Espiga, Lucentina, Carretillas Carrañaca, Muebles Mesa, Arte Pan y Autos Pimo.
Ser cofrade. La tradición de un pueblo.
Vive la Semana Santa de Lucena, donde la historia se hace tradición y la pasión se siente en cada rincón. Déjate llevar por el arte de su imaginería, la solemnidad de sus procesiones y el sonido inconfundible que marca el compás de la devoción. Lucena en Semana Santa. Un sentimiento que trasciende el tiempo. Ayuntamiento de Lucena.
No eres tú quien está usando el móvil, pero sigue siendo tu responsabilidad. El acoso no termina al salir de clase. Cuando no hay red, cuando no te implicas, cuando no haces nada, formas parte. El móvil no apaga tu responsabilidad. Junta de Andalucía.
¿Quieres vender o alquilar tu vivienda, nave o finca? En Inmobiliaria Arjona podemos ayudarte. Somos expertos en alquileres, tasaciones y valoraciones de inmuebles. Te asesoramos para conseguir el 100% de financiación. Contacta con nosotros y empieza el camino para conseguir tus sueños. Inmobiliaria Arjona, en Lucena y en arjonainmobiliaria.com. Pasa tu cuaresma con Procol. Amplia gama de pescados y mariscos. Bacalao, boquerones, rape, rosada, merluza, pez espada, calamares, atún. Y como siempre, la mejor gamba blanca. Langostinos, cigalas, cuerpos, tamburiñas. Disfruta de tradición y sabor con Procol. Garantía de confianza. Camino Las Fontanillas 11, Lucena.
Rafael López, vecino de Cabra, Córdoba.
La humedad era tan grande que ya era un problema de salud. Pero serio, llamamos Murprotec y eso se acabó.
Este es el compromiso Murprotec. Soluciones garantizadas por 30 años a sus problemas de humedad. 960-70-80 y murprotec.es. Murprotec, cuidamos de ti y de los tuyos.
Ser cofrade. 95.7.
Seguro que incompleta, aunque también oportuna y merecida, la representación de tamboreros de Lucena que hoy comparten este ser cofrade con nosotros hoy jueves. Miguel Vergara, bienvenido y buenas tardes.
Buenas tardes.
También saludamos a Miguel Rey, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Manolo.
Jesús Mármol, muy buenas tardes, bienvenido.
Gracias.
También un placer que esté con nosotros hoy David Cuenca, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
La primera preguntas, diría que casi para situarnos, que también os situáis vosotros, ¿de dónde proviene vuestro fuerte vínculo y vuestra más que afición, diría, con el mundo del tambor?
Bueno, en principio, buenas tardes, compañero. En principio, mi procedencia es de la familia, Los Vergara, que prácticamente Lucena nos conocen todos, porque son de unas raíces ya muy profundas. De ellos eran prioritarios, era mi tío el Gordo Vergara, famoso, mi padre, que en paz descanse, compañeros como el Gafa, compañeros como el Negro Plaza y algunos más, ¿no? Y bueno, de ahí viene la trascendencia. Desde pequeño, en la calle Juan Rico, tanto mi primo como yo nos íbamos a la azotea, allí a coger los palillos, a tocar, y bueno, esa era un poco la diversión nuestra y la tradición. De ahí viene que, bueno, que nuestros hijos pues están continúan con la tradición, esta bonita que nos encanta, ¿no? Y bueno, un poco más.
Miguel.
Bueno, pues yo mi aportación al tambor pues no es evidentemente como la de la jerarquía Vergara. Mi historia viene a raíz de mi abuela, que siempre empecé yo, abuela, ¿cuándo me va a comprar un tambor? Abuela, ¿cuándo? Pero te estoy hablando de 4 o 5 años, y más o menos empieza ahí también el gusto por el tambor, lógicamente. Lo de mi abuela viene a raíz de mi tío también, mi tío Rey, que ahora aprovecho y digo que yo no tengo el apellido Rey, el Rey es apodo. Todo el mundo me conoce por Rey, pero Rey es apodo, que eso se lo decían a una bisabuela mía. Y hombre, qué bonita herencia que te llamen por la tradición, por el nombre de tu abuela. Y más o menos mi procedencia viene por ahí, más o menos.
O sea, tu sello es Rey.
Rey, eso es apodo, que no es apellido.
David, Jesús, vosotros.
Pues yo, de familia de tambor como ellos, ¿no? Yo directamente he sido siempre un niño que le ha encantado mucho la música. Desde chiquitillo siempre me quedaba mirando los pasos, las marchas, la percusión, hasta última hora, hasta que no sirvo el último bombo, yo no podía ir a mi casa. Y de ahí pues enganché la hermandad de tambores, y de ahí yo fui formándome, y actualmente pues me considero un tambor que puedo enseñar a más gente también esta bonita tradición que tenemos, que ilusiona.
Jesús.
Inicios fueron pues porque vengo de una familia de músicos, y recuerdo que con 4 años pues mi madre llamó a mi tío Marchena, conocido en Lucena pues por el tambor, Torral, la Santería.
Inolvidable.
Y lo llamó diciéndole, vamos a la antigua cabina, niño, que este está loco con los palillos tocando en el sofá, que ven, le dice algo. Y vino mi tío, tenía yo 4 añitos por ahí, con un tambor, y me dijo, si dejas de tocar los sofás, te regalo el tambor. Lo que pasa, que en Semana Santa me lo tengo que llevar, luego para ti. Y a raíz de ahí, pues yo mi tambor, me iba por las calles tocando, en fin. Y de ahí pues fui formándome poco a poco, y hasta ahora.
Habláis, en el caso de Miguel, de familia, también de Miguel, con sus antepasados que siguen presentes, vosotros desde niño, y siempre se habla de edades muy tempranas, pero que luego no lo habéis abandonado. De hecho, se ha reforzado vuestra unión con el tambor. Para los que no somos tamboreros, ¿qué es aquello que más atrae, que une al tambor, para convertirlo, lo decía antes, más que en una afición, en un espacio principal de vuestras vidas? ¿Qué es eso que genera tanta unión para no dejarlo nunca con el tambor?
Pues mira, hablando de mi persona, a mí siempre me ha gustado el tambor, porque he visto que disfrutaba con él. Disfrutaba con la música, el redoblar, el aprender, por ejemplo, de a Miguel Vergara, a Miguel Rey, a Paco Morales, de ver siempre a los más veteranos aprendiendo de sus toques, de su, ¿no? De su
paso, maestría,
de su maestría, de, a lo mejor también pues llegaba, tocaba en un paso con ellos, te enseñaban, pues eso siempre ha llegado a mí, me ha llegado como
la progresión,
quiero saber más,
esa progresión.
Quiero saber más, quiero aprender más, quiero, gracias a ellos que, hombre, que nos han enseñado a lo que es esto del tambor.
David, ¿qué quieres hablar?
Es como dice Jesús, el no querer nunca parar de aprender, porque aquí, por muy bien que toques, siempre hay algún redoble, siempre hay algún toque que puedes perfeccionarlo, puedes hacerlo algo mejor. Y es sobre todo eso, el afán y la ganas de querer hacerlo mejor, de querer hacer más, porque aquí nunca para. Nunca dices, yo aquí toco bien y hasta aquí me paro. No, siempre, por lo menos personalmente para mí, siempre quiere ir un poquito más para hacerlo siempre mejor como ellos, para llegar siempre al tope de los mejores tamboreros.
Miguel, uno u otro, Miguel Vergara.
Nunca, como dice el compañero, dice, nunca se llega a tope porque todos los días se aprende. Y está claro que todos los días pues te encuentras con gente que sabe hacer un redoble diferente, sabe manejar los palillos de una manera distinta y elegantemente, pues la verdad que eso es digno de admirar.
¿Y Miguel?
Yo creo que la grandeza del tambor puede ser que cada uno tiene su estilo. Y creo que cada uno debemos aprender del otro lo máximo posible. Yo creo que también esto es un estilo de vida. Yo no consigo, tanto como a ellos, como creo que no vivamos el ritmo del tambor, el tambor en sí, porque siempre está pensando en lo que dice David, en aprender un redoble nuevo, en el estilo que tiene Jesús, en la idiosincrasia que tiene Vergara.
Jesús, sí. Miguel,
no, una pequeña.
Sí, sí.
Un pequeño lazo. En cuanto a los estilos que ha dicho Miguel, compañero. Los estilos, la verdad que es muy bonito, porque cada uno tiene un estilo propio, ¿sí? Yo aquí hago un recargo un poco, porque yo, por ejemplo, una pequeña anécdota, en una de las juntas me decía un santero prestigioso de aquí de Lucena, me decía, Miguel, ¿por qué no tocas el toque de tu padre? Pues el toque de tu tío. Bueno, algunos me decían que era mi abuelo, ¿no? No era mi abuelo, era mi tío, el gordo, ¿no? En realidad. Yo decía, no, es mi tío. Entonces, claro, cada uno tiene su propio estilo. Mi sobrino o mi hijo tiene un estilo diferente, Miguel tiene un estilo diferente, y la verdad que eso, lo bonito es sacar la conclusión buena, lo positivo de cada uno de los pasos.
En algún momento decía antes que Jesús si lo compatibiliza la santería, el tambor, el torralbo, pero en algún momento habéis pensado también Jesús, lógicamente, apartar vuestra afición al tambor y centraros en la santería. Y también lo pregunto, ¿es posible compaginar santería y tambor a un alto, medio, alto nivel?
Es posible, pero ya va unas tres, lo digo en primera persona, porque he sido manijero, santero, he tocado en esa misma semana el tambor, el torrao, la trompeta del silencio. Entonces sí que es verdad que en la Semana Santa pues lo llevas bien, porque un día tras otro pues disfrutas del día, pero durante el año en el tema de la junta pues te vuelves loco.
Si tuvieras que elegir algo de todo lo que haces, Jesús,
me quedaría con la trompeta
del silencio.
Sí.
¿Y vosotros me habéis tenido que elegir entre tambor y santería, o es que ni siquiera lo habéis planteado?
Yo personalmente la santería nunca me ha tirado. Yo siempre he sido el tambor. Incluso tengo una pequeña anécdota, que de pequeño, para las procesiones infantiles, me aviaron a un paso para santear y le dije que no, porque mira, a mí esto no me llama la atención, no me gusta. Y luego por otra persona me volvieron a aviar para ese mismo paso, sin yo saberlo, de tambor. Y salí tocando el tambor. Pero que nunca me ha tirado lo que es la santería, si no me ha llamado la atención. Siempre me ha gustado más el tambor.
Miguel.
Yo sí he salido santeando. También he sido manijero. Lo que pasa es que la santería tuve que dejarla por un problema de salud. Y si me pones a elegir entre el tambor y santería, a ver, es complicado. Es complicado porque hay cosas que te llena el tambor que no te llena la santería. Y hay cosas que te llena la santería que no te llena el tambor. Eso ya es muy personal, el decidir entre una cosa y otra.
Miguel.
Bueno, yo tengo un problema de espalda, entonces yo santé de pequeño, chavalillo, entonces pues no debía de echarle carga al cuerpo. Entonces pues, aparte de que la inquietud mía era el tambor, ya por las raíces de los Vergara, ¿no? Entonces pues yo siempre he sido, me ha llenado el tambor. Entonces la santería como tal me gusta porque me gusta ver una marca, me gusta echar un rato de charla, yo me siento con el manijero, yo me siento con los santeros, y esa convivencia pues es muy bonita. Entonces comparto las dos cosas, pero siempre me tira el tambor, lógicamente.
Vamos a hacer la primera pausa de Ser Cofrade y vamos a regresar escuchando el tambor.
Ser Cofrade. La tradición de un pueblo.
¿Estás pensando en renovar tu sofá, tu colchón o un mueble de tu casa? Hazlo ahora con los días sin IVA de Conforama. Aprovecha, todo sin IVA, precios increíbles, solo del 20 al 24 de febrero. Conforama.
En la Estiga Lucentina horneamos el mejor pan con tradición y pasión. Ya están aquí nuestros dulces de Semana Santa. Pestiños, torrijas, empanadillas y rosquillos fritos. Con el sabor de siempre. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas en Lucena. Calles Juego de Pelota, Cofrade Manuel Ramírez y El Agua. La Estiga Lucentina. Calidad inigualable.
Carretillas Carrañaca. Alquiler, venta y reparación de carretillas, plataformas elevadoras y maquinaria. Disponemos de gran variedad en carretillas, elevadoras, transpaletas y apiladoras, nuevas y de ocasión. Gran stock de estanterías de gran y mediana carga. Carrañaca. Camino de las Fontanillas 34 Lucena y en carranaca.es.
En Muebles Mesa tenemos pasión por el hogar, pensando en todas tus necesidades. Con las más modernas tecnologías y materiales, nos esforzamos en conseguir la mayor satisfacción de nuestros clientes y mantener nuestra calidad y servicio. Muebles Mesa, en Lucena y Almedinilla. Calidad de vida, calidad en muebles.
Ser Viajeros Andalucía te hace vivir. Cada viernes a partir de las 7 y 20 de la tarde, descubre en la cadena Ser Andalucía los destinos más hermosos, una gastronomía única, los mejores alojamientos, toda la actualidad del turismo en el programa Más Viajero. Sonsoles Ferrín y Jesús Sánchez te transportan a los rincones más singulares para disfrutar de playas, montañas, naturaleza, ciudades y pueblos espléndidos que llenan toda la región. Cada semana, miles de propuestas para aprovechar al máximo tu tiempo libre y de ocio a las puertas del fin de semana. Ser Viajeros, los viernes por la tarde en la cadena Ser Andalucía, con la colaboración de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía.
Cadena Ser, el poder de la conversación.
Ser Cofrade 95.7.
Estamos escuchando a Miguel Rey y Miguel Vergara. David, Jesús, explicad qué es lo que están tocando en el tambor.
Pues mira, ahora mismo lo que están tocando son los redobles que solemos hacer cuando se va de pasillo, que diríamos que se toca en la calle para avisar una llamada a la gente de que la cuadrilla va o a la iglesia o para recoger, digamos, el manijero, lo que es los Viernes Santos de la madrugada.
Jesús, y con respecto al redoble que acabamos de oír, ya terminado, ¿hay distintos tipos, distintos estilos, más largos, más cortos, más...?
Como ha dicho antes Miguel, cada uno tiene su estilo y nosotros que nos conocemos, pues cuando escuchamos por las calles los redobles, pues más o menos sabemos quién viene tocando, pues viene tocando Miguel o Miguel Rey o... Entonces, sabemos por sus característicos toques.
Más o menos podéis incluso identificar quién toque. Quién toca. Y pues ahora Miguel Rey va a tocar un pequeño ejemplo del paso de la columna. Y dentro de ese paso de la columna, David, Jesús, ¿eso sería más rápido de lo que estamos habituados? ¿Un nivel de palillazo, claro, lo que se dice, medio?
Hombre, a nivel de paso, la columna es muy fácil averiguarlo porque, sobre todo, viendo el paso en la calle. Con el movimiento del látigo se ve claramente si el ritmo del tambor es el bueno o no. Porque claro, en cuanto que se empieza a mover el látigo, dices tú, es el ritmo bueno de la columna. Aquí a oída, hombre, el ritmo se escucha bien. Siempre el round muy corto, para que no le dé tiempo a esa hora, simplemente darle para arriba para que se mueva el látigo.
No es la primera vez que lo he oído eso, de que el látigo, que suele ser lo icónico, lo que más nos fijamos, más que moverlo los santeros, no es la primera vez que lo he oído. Repito, lo mueve el tambor. Ahora, Miguel Vergara, el paso de la Virgen de la Soledad. Otro anticipo. Otro, David, Jesús, otro también de los toques más representativos y más singulares de la Semana Santa de Lucena, el paso de la Virgen de la Soledad.
Hombre, la verdad que es característico por su lentitud y su gallardía en la calle, porque la verdad que como el paso de la Soledad no hay ningún palio en Lucena que sea igual a la hora de su tambor.
¿El tamborero debe ser un miembro más de la cuadrilla o se ha de establecer cierta distancia con el resto de santeros?
Hombre, yo siempre he dicho que el tambor forma parte de la cuadrilla, es decir, los santeros, 26 o 28 o 36, los que haya, más los subtambores correspondientes. Lógicamente el porrillo también. Todos son y forman parte de esa cuadrilla. Yo hace años, antiguamente, el tambor pues decía, bueno, era una cosa como aparte. No. Siempre hemos procurado, siempre, por lo menos lo que nuestro apellido conlleva. Además, hemos intentado inculcarlo de que todos los tambores se unan. Para que sea una cuadrilla íntegra.
¿Cómo lo apreciáis vosotros?
Hombre, yo creo que lo que ha dicho Vergara lleva toda la razón. Debemos ser de uno más de la cuadrilla. Sí, es cierto que antiguamente no se miraba así. Estamos hablando de hace 30 años, Miguel me lo puede verificar. Se miraba de otra forma. Afortunadamente hoy en día se mira, se integra más, se intenta el manijero que está. Antiguamente se hacían más corros, hoy en día se intenta abrir el corro para que entren los tambores, hombre, eso es mucho de agradecer.
En eso, David, Jesús, en eso sí creo que se ha avanzado, ¿entendéis que se ha avanzado de la integración del tambor y que no sea como un ente aislado?
Sí, porque incluso yo mismo, que soy más joven que ellos, yo eso que estaba comentando Miguel lo he vivido, de estar el corro de santeros cerrado alrededor de la mesa, y los 3, 4 o 5 tambores estar por fuera, atrás de ellos o en un costado, que siempre a la hora de mismamente pasar los pases de comida, el que iba con la bandeja se tenía que hacer un leillo, a ver, déjame pasar, o pasaban de largo y no te daban, tenías que avisarlo, oye, es que yo también estoy aquí, que formo también parte de esto, que no soy aquí un mueble que estoy aquí al lado.
¿Entendéis que es más oportuno que cada tamborero se adapte al paso que quiere el manijero? O también, o en caso contrario, lo que vosotros opináis es que el manijero, una vez que había al tamborero, debe depositar plenamente su confianza en él.
Bueno, existe una directriz de tambores antiguos. Entonces, en principio, nosotros nos agarramos a esa directriz, que todos los aquí presentes las conocen. Pero, ¿qué ocurre? Que también el manijero, como digo, yo siempre digo que el manijero es el que manda. Y el que manda el tambor en la calle. O sea que hay una serie de detalles muy importantes que hay que valorarlo. Es decir, nosotros estamos unidos con el manijero, que es el que manda. Bien. Hay una directriz que hay que llevarla. Bien. Y también la calle manda.
Claro.
O sea que hay una serie de conceptos muy, muy a tener en cuenta.
Por ejemplo, hablando del paso de la columna, pues hemos visto durante estos años que hay manijeros que les gustan la columna a 96, 98, otros a 100, a 105, 110, eso es más o menos el que le gusta al manijero. Entonces se pone de acuerdo con los tambores, se queda un día y, oye, pues mira, a mí me gusta el paso tal. Entonces entre el tamborero y el manijero, los esquineros, se averigua más o menos el tema del paso.
Hablado del paso, y ahora te doy ya la palabra a David y a Miguel Rey. En muchísimas ocasiones, demasiadas, se etiqueta o se cataloga una santería de ha sido muy buena santería porque no se ha cambiado el paso en todo el recorrido, o ha sido una santería menos buena porque ha cambiado de paso 5 o 6 veces. Yo creo que de una manera u otra el paso siempre es vivo en la calle y se cambia, no es que se modifique, sino que evoluciona, que se adapta. No sé cómo lo veis.
A ver, nosotros no somos máquinas, no le dices vamos a ir a 85 palillazos todo el camino y está todo el rato, intenta siempre ser lo más preciso posible, pero hay veces que a lo mejor tú mismo te aceleras un poco, o ves que a lo mejor la cuadrilla hay una calle que es más un poquito dependiente cuesta arriba y le tienes que ayudar un poquito sin llegar a acelerarte demasiado para que no se note mucho ese cambio. Siempre intentamos mantener una línea recta, pero intentamos siempre ayudar. A lo mejor si vas más desahogado, pues dices, pues mira, me aflojo un poquito para que reposen y vayan ellos más a gusto. Como tú dices, el paso vivo en la calle se va moviendo, se va adaptando a cómo va la calle.
Ahí también está la capacidad del tamborero, ¿no, Miguel?
Sí, es como lo que dicen mis compañeros, todas las calles no son iguales. Nosotros tampoco somos máquinas. Hay calles que te permiten hacer un poco más de ayuda o de alivio al santero. Lo mismo no es ir por la calle El Peso que hacer la cuesta del tomate o la cuesta del reloj. Tú tienes que ser, tienes que incrementar un poco el ritmo y luego después cuando tú ya coronas arriba, concretamente la cuesta del tomate, tú tienes que bajar. Pero tú tienes que darle esa pequeña ayuda al santero en la cuesta del tomate y luego después, lógicamente, bajar. También, como otro paso, el señor no son 8 horas o 8 horas y media, depende ya del manijero. Lógicamente, no puedes tener siempre el mismo ritmo y ni debes de tenerlo, porque lo mismo no es la madrugada, que después del desayuno, que cuando ya sales del coso. Esos son pasos distintos. A la columna le pasa igual, lo mismo no a la columna en la calle Flores que en el coso.
O en la calle San Pedro.
O en la calle San Pedro. Tú tienes que ir viendo las circunstancias de la cuadrilla y lo que te está pidiendo la cuadrilla.
¿Crees que un mal tambor o un mal día del tamborero puede estropear una buena santería y un buen tambor puede suavizar una mala santería?
Sí, por supuesto que sí. Un tambor que no lleve su paso adecuado, en general del recorrido, lo puede tropear una cuadrilla, puede tropearla. Y también digo que si la cuadrilla en un momento dado va un poco roja, por decirlo de alguna manera, pues se le ayuda, que es nuestra responsabilidad ayudarle, pues se le ayuda y puede llegar al buen fin. Yo puedo contarte de un año en Las Campanitas, que cuando salió de la iglesia, pues la verdad que yo veía muchísimas malas caras. Y cuando cogió el paso, la cuesta del castillo, el lateral del castillo, y coronó, como dice Miguel, coronó con un paso, corona arriba, y ves tú las buenas caras, una vez que tú le has ayudado, pues entonces, digo, esta familia, esta cuadrilla llega a buen fin.
Y eso es una satisfacción.
Claro, una satisfacción para nosotros, tamboreros, que le hemos ayudado, y para el mismo la cuadrilla en sí.
¿Estáis de acuerdo también con lo que ha dicho?
Hombre, claro, Miguel lleva toda la razón. También nosotros llevamos mucha presión algunas veces. No es solo ponerte, colgarte un tambor y tocarlo. Nosotros llevamos una responsabilidad muy grande que muchas veces no se ve, pero ese pellizco, ese nervio lo llevamos nosotros dentro. Lógicamente, cuando tú ves una cuadrilla más apurada, pues tienes que hacer algo para intentar aliviarla. Porque el éxito de la cuadrilla es el éxito tuyo.
Y que muchas veces también es el argumento o el motivo fácil de entre los propios santeros de si ha salido mal, la culpa del tambor.
La culpa del tambor.
¿No, David, Jesús? ¿Ocurre eso?
La responsabilidad es, como lo he dicho antes, el 95% es el tambor que manda. Si la cuadrilla no escucha el tambor, pues entonces es como los costaleros que llevan sus bandas detrás.
¿Vosotros veis también cuadrillas en la calle cuando estáis observando una procesión? Te lo pregunto a ti, David, que no ha hablado todavía. ¿Y os dais cuenta de que los santeros están andando sin escuchar el tambor?
Sí, sobre todo se nota mucho en los pasos botados, donde más diferencias, más claro se puede ver eso, porque en un paso mesillo, vale, vamos a menos vesiéndolo y va de ahí un polín a destiempo, pero no se nota mucho. A lo mejor en el palio sí te nota que te pega un poco de cabeceo, pero en los pasos botados, como no te coja el paso de primera hora bien, es que te esfarata y al final eso que termina la santería por los suelos. Por eso también es tener el santero oído y el tambor también tener vista de adaptarse también un poco mitad y mitad, cogerse también las dos partes.
Vamos a ir a la última pausa y de nuevo. Ahora escucharemos el tambor de David Cuenca y de Jesús Mármol.
Ser cofrade. La tradición de un pueblo.
¿Necesitas comprar, alquilar o vender rápido al mejor precio y sin complicaciones? En API Urbana Inmobiliaria nos encargamos de todo. Valoración profesional, promoción efectiva y compradores reales. Visítanos en calle Montenegro 12, esquina Canalejas o en apiurbanainmobiliaria.com.
En Monturque, restaurante Los Faroles. Disfruta de la cocina casera de toda la vida y de innovadores platos con ingredientes frescos y de primera calidad. Disponemos de 2 acogedores salones y una encantadora terraza. Te esperamos en Monturque, calle Los Llanos 6. Visita nuestra web restaurante-losfaroles.es.
En Joyería Relojería Roldán llevamos más de 100 años ofreciendo a nuestros clientes calidad y compromiso. Tenemos el regalo perfecto para cada ocasión, desde alta joyería a elegantes relojes o las últimas tendencias en óptica, con la máxima calidad. Estamos en calle El Peso 1 de Lucena y en relojeriaroldán.com.
Autos Pimu en Lucena. Vehículos multimarca, nuevos, seminuevos y kilómetro cero. Con talleres colaboradores, servicio oficial Peugeot, Ispasur Motor y Apumacar Chapa y Pintura. Autos Pimu, en carretera de Rute 34, Lucena.
Imágenes, tallas, bordados, orfebrería. No te pierdas la exposición El Legado de la Fe. Un recorrido por el patrimonio cofrade restaurado por la Diputación de Córdoba, del 12 al 27 de febrero en el Palacio de la Merced. Descubre el legado artístico vinculado a las hermandades y cofradías de nuestra tierra. Diputación de Córdoba.
Ser cofrade. 95.7.
Y ahora va a sonar el redoble de David Cuenca y de Jesús Mármol. Redoble, también han redoblado individualmente cada uno de ellos, y ahora David Cuenca también nos quiere exhibir brevemente el paso de la sangre. Y terminamos con Jesús Mármol y el paso de la pollina de San Mateo. Vamos ya con casi el último tramo. Muchísimas gracias a los cuatro. ¿Cómo es posible compaginar la junta, sobre todo en Cuaresma, cuando se toca prácticamente todos los días de Semana Santa? ¿Lo habláis previamente con los manijeros de vuestras obligaciones, vuestras responsabilidades? ¿Hay algunos que lo entienden mejor, otros que lo comprenden peor? Miguel, por ejemplo.
Pues eso es un tema algunas veces complicado, porque, como tú has dicho, a los que tocamos un poco más, pues lógicamente la junta nos viene un poco más apretada. Se intenta siempre cuadrar la junta. Si tú vas esta semana, por ejemplo, a la columna y yo voy a otro paso, pues a la siguiente intentamos cambiar para que no, para que estemos siempre en los más sitios posibles. Y lógicamente hay que cuadrarlo con los tamboreros. Yo personalmente intento averiguarlo antes de la semana o el mismo domingo por la noche cuando está uno tranquilo. Oye, tú te vas aquí, tú te vas
allí. Que no se quede descubierta ninguna junta.
Por supuesto, mínimo tiene que haber dos tambores por junta.
¿Lo demás cómo lo habéis gestionado o lo estáis gestionando?
Sí, es como está diciendo Miguel, bien dice, que tenemos que, en cierta manera, que como mínimo que haya dos o tres tambores, dependiendo del paso, lógicamente, que se sienta la cuadrilla arropada por parte nuestra y que el manijero esté satisfecho. ¿Qué ocurre? Que en muchos casos pues coincide la junta y coincide, y claro, es complicado, porque los manijeros, ellos tienen su postura, sus fechas, y otro manijero tiene otra fecha, y es complicado. Pero bueno, intentamos cubrirnos.
Y casi siempre entiendo que entre diferentes grupos de tamboreros que soléis tocar juntos, siempre hay buena sintonía, de que incluso avisáis a otro para que ese día que uno no puede, os cubra, os supla. David, Jesús, eso
sí,
también
sí,
ocurre.
Claro,
pasa,
¿eh?
Cierto.
La agenda la tenemos siempre, los contactos de uno y de otro, por eso, porque dice, ostras, que estoy pillado, que tengo las manos todas juntas y tengo que estar un rato, otro en otro, y esta la tengo vacía y se me van a otro lado y, oye, échame una mano, aunque no salgas tú tocando este paso, pero hombre, vente un rato y me cubra este hueco y me ayuda.
Vosotros sois conscientes de que también es un tema que a veces también se debate, se pone, hay gente que lo ve mejor, gente que lo ve peor, de que exista la costumbre hasta ahora de que los tamboreros sean retribuidos, ¿no? Que se cobre por esta labor. ¿Qué opináis vosotros al respecto, sobre todo refiriéndose a la gente que no lo entiende o que incluso, bueno, pues... no lo comparte?
Bueno, yo soy muy, muy claro, en este aspecto soy muy claro. Que la gente es un poco reacia a pagarle a un tamborero. Pero la gente no sabe que un tambor o varios tambores que tienes que tener durante el año tienes que prepararlo. Un tambor vale dinero. Tu tiempo vale dinero. Y luego estar esa cuaresma completamente pendiente. Ah, entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que está detrás no entiende eso. Entonces, yo siempre he dicho que el tambor siempre, mi tío lo cobraba siempre. Y yo he intentado siempre cobrar, siempre. Yo, hay una palabra que no me gusta decirla, pero la voy a decir muy clara porque yo soy claro. El que quiera música, que la pague. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que paga una serie de eventos, no vamos a marcar ninguno, y se gasta un disparate. Y luego, quiere marcar y quiere hacer manijero de cierto santo, que tiene una cuantía de X, porque se gasta muchísimo dinero, y luego pues echa cuenta al tambor. Coño, el tambor hay que pagarlo, señor. Es una cosa que hay que estar dentro, porque te gastas en flores, te gastas en comida, y el tambor es un gasto más. Así es que yo siempre digo, y diré siempre, que el que quiera música, que la pague. Señores.
¿Cuál es vuestra posición de los demás? Quiero también escucharlo.
Yo digo como Miguel, a ver, esto es música, y la música es arte. Y para saber de este arte, tienes que prepararte. Entonces, no todo el mundo tiene la capacidad de tener este arte, porque lo hemos dicho antes, la responsabilidad de una santería es el tambor, siempre, si sale mal es el tambor. Entonces, esa responsabilidad hay que pagarla. Esta música, esta preparación, los años de sabiduría,
ensayo,
que yo, por ejemplo, me tiro muchas semanas ensayando el tambor. Sí que es verdad que ya tenemos una experiencia y más o menos pues sabemos, pero el tema del torral, la trompeta, pues claro, yo tengo que ensayar, tengo que prepararme. Entonces esas horas de ensayo, todo eso, esa vida que podía estar haciendo con mi familia y no, que estoy dedicándoselo para llegar un sábado a una junta y darle a los santeros lo que ellos quieren, que escuchar.
Nosotros ahora también queremos escuchar ese torral, pues eso, así que vete preparando. David...
Pues hombre, yo personalmente, con el tema de que como estoy en la hermandad de tambores, pues claro, nosotros a través de la hermandad somos una asociación que ayudamos a los niños a aprender a tocar y demás, y queremos también, pues claro, nosotros inculcamos el que no se cobre, pero claro, también está luego una tesitura que dice, claro, es que esto tiene unos gastos, tiene un tiempo, tiene una preparación, que eso, quieras que no, también pues hay que tenerlo por ahí también en cuenta.
Va a hablar Miguel y va a terminar Miguel Vergara, que también quería responder a eso. Miguel.
A ver, este es un tema que algunas veces es un poco espinoso. Hay gente que cobra más, hay gente que cobra menos. Es como dice Vergara, eso es una responsabilidad que tenemos y es un pequeño como ayuda. Yo precisamente tengo que tener varios tambores porque salgo en varios tipos de santos. Si a lo mejor salgo el jueves santo y tengo que ser viernes santo, este año precisamente se me rompió el tambor de la columna a las 1:30 de la tarde. Ahora, ¿dónde voy yo? Tú tienes que tener respuesta. Yo no puedo presentarme a la casa de manera y decir, oye, que se me ha roto el tambor. Yo tengo que tener como mínimo dos tambores para santo. Por
y
santo.
El material complementario
y
que...
Lógicamente.
Miguel.
Simplemente comentar eso, que aunque el tamborero cobre, pero siempre está, como dice mi compañero de la hermandad de tambores, que siempre hemos ayudado y hemos colaborado siempre. Yo he estado muchísimos años en la hermandad y si ha habido que tocarle a un paso, gratuitamente se le toca. Pero eso es independientemente ya de lo que hemos hablado antes.
A nivel de asociación.
Exactamente, a nivel de asociación, a nivel de grupo, a nivel de cofradía y bueno.
Y que no quiero terminar, antes de escuchar a Jesús, agradeciendo y lógicamente exaltando la magnífica e imprescindible labor de la hermandad de tambores en Lucena, en eso estamos todos de acuerdo.
Por supuesto que sí.
Terminamos escuchando el torralbo de Jesús Mármol Marchena en Ser Cofrade. Concluye este segundo programa de Ser Cofrade. Ya cuaresma del año 2026. Nos emplazamos al próximo lunes 7:20 de la tarde, mientras suena Miradlo en la Cruz, de la banda de música Maestro Tejero de Sevilla. Muchísimas gracias a los cuatro y muy buenas tardes.